Gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. Estamos en directo en COPE, 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Siempre comenzamos con una historia positiva. En este caso va a ser una historia de superación. La superación, la lucha por los sueños, el querer algo con todas nuestras fuerzas, pues debería ser la filosofía de vida de todos nosotros, como es la de Julián Molina. A Julián, por ejemplo, con 7 años, le atropelló un autobús arrancándole la pierna izquierda. Fíjate qué crueldad. Un año después despertó en él pues su pasión por las bicis, y él sabía que le iba a ser más complicado pedalear con una pierna que con dos, pero eso no le frenó los sueños. Ni su pierna izquierda, que ya no estaba, ni la falta de recursos económicos de su familia. El colombiano Molina ideó un plan para sacar adelante su objetivo, que era montar en bici. Empezó vendiendo gominolas en el colegio para comprar el cuadro de una bici usada, y una vez en su mano comenzó a construir lo que sería su primera bici. ¿Sabéis quién es hoy? Bueno, pues hoy es una promesa del BMX, una disciplina de ciclismo que se practica con bicicletas cross y que abarca desde la carrera hasta el estilo libre, cuyo objetivo es realizar acrobacias. Recientemente Molina ha estado en Torrejón de Ardoz, en Madrid, inaugurando la mayor pista pump tracks de España, de la mano de Carlos Romeu, presidente del Club Olímpico de BMX en Madrid, que ha dicho que es un fenómeno porque monta en bici muchísimo mejor que nosotros con dos piernas. Y eso que el BMX se basa precisamente en el equilibrio. Si quieres, puedes. Que las adversidades no nublen tus pasiones. Molina es un ejemplo de lucha. Y por eso ahora nosotros le rendimos este homenaje aquí en Poniendo las Calles en COPE. 5 y 6, hora menos en Canarias. Seguimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
5 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. No es Beatriz Calderón porque está de vacaciones, pero sí es Alejandra Estévez, que nos va a acompañar durante todo el verano. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Pues en los próximos minutos vamos a conocer los nuevos juegos de mesa que están triunfando en el mercado, a quién van dedicados y qué nos aportan. Durante mucho tiempo parecía que con la tecnología y los videojuegos los juegos de mesa iban a desaparecer, y es todo lo contrario. Están en auge y además es un sector que contribuye de forma muy importante a la economía de nuestro país. Enseguida te contamos y te hablamos de uno nuevo que nos puede venir muy bien para el verano. Se llama Picnic, y con Miguel Ángel Almodóvar vamos a tratar los beneficios del azafrán como condimento y como antidepresivo.
Muy bien, pues todo eso será aquí en directo en Poniendo las Calles. 5 y 8 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, es 2 de julio. ¿Cómo viene el tiempo, Alejandra?
Pues
el tiempo viene complicado, ¿verdad?
El tiempo viene complicado,
¿cómo vamos a seguir pasando calor?
Bueno, en Madrid por lo menos vamos a seguir pasando calor seguro, sí. Aunque esta noche corría un poco el airecito y eso, sí, se agradece, eso... porque cuando no corre el aire por la noche es bastante complicado dormir.
Claro, tú sabes que nosotros en invierno siempre preguntamos a los ponedores si llevan la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
No creo, porque tendrán un calor, pero que nos comenten.
Ahora ya en verano, no, claro. Pero en invierno sí que... En invierno sí que lo hemos preguntado, ¿eh? Siempre lo hemos preguntado mucho.
Pues que nos
mucho.
Digan cómo duermen ahora en verano.
Es que tenéis que ver la cara de Alejandra cuando le he dicho lo del gas. Se está poniendo rojísima, ¿eh?
Qué malo, Pulpo, me estás pasando un mal rato.
No, pero es que, Alejandra, que lo preguntamos en invierno, de verdad, que los ponedores son de ir bien abrigados por detrás, ¿eh?
Para no pasar frío.
Hombre, claro, por supuesto.
Bueno, es que me parece muy bien.
¿Tú no lo haces en invierno?
No, yo no, por eso me entraba la risa. No, yo no. Yo soy de un pijama normal y corriente,
¿no? Perfecto.
Normal y corriente, sí.
Oye, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Bueno, lo que hay que hacer es escribirnos a través de Facebook, dejarnos un post y contarnos por qué. Porque estás despierto, cómo nos conociste. También en Twitter, en @poniendocalles, o al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y por teléfono gratuito 950-6006, y por WhatsApp, solo audios de WhatsApp, al 662-942-605.
Estos ponedores nos dejaron un mensaje, nos llamaron en directo y consiguieron su diploma oficial de ponedor de calles.
Buenas, mire, es que llamaba, ¿no se llamé? ¿Han sacado ustedes lo que yo hablé? Muchas gracias. Es que cuido a una señora y no podía hablar muy bien de noche. De Jerez, de la frontera, de la tierra del tío Pepe. Muchas gracias por todo, que es que me hacéis un programa encantado. Vamos, no puedo llamar algunas veces de noche porque, claro, estoy con ella y no puedo... Te enteras, te despiertas, es una historia. Pero que muchas gracias, que es un programa, vamos, es que como se escucha el programa ya no se duerme, ¿no? Es que se le quita uno al sueño. Ha encantado y la gente que llama a ustedes, bueno, y lo que anima el programa, vamos, es el principal que lo anima. La muchacha también, muy bien, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero es que animas el programa, vamos, demasiado, vamos. No he visto un programa igual, nada más que te escuchas se te va el sueño, es la verdad. Para los que están, yo creo, para los que van conduciendo, para que no peguen un cabezazo, es lo más importante, los que están trabajando y van conduciendo. Muchas gracias.
Bueno.
Y seguí así. Otro día llamaré.
Qué
en directo, a ver si me cogéis. Un besito a todos.
Hola, Pulpo, soy Alejandro Manuel de Málaga. He escuchado esta mañana y ya no cambio. Soy la boya con B de pollo. Solicito ser ponedor. Gracias.
Hola, buenas noches. Un saludito desde Ávila. Solo comentaros que yo he estado viviendo en Alemania, he estado trabajando allí y yo no he dejado propina en ningún lado, ¿eh? O sea, que no sé si será obligatorio, ¿no? Pero vamos, yo no he dejado propina, ¿no? Nunca. Hasta luego.
Buenos días, Pulpo. No nos dejen más solos, por favor. Yo sí, una cosita. Me gustaría dar la enhorabuena por el superprograma del jueves. De la madrugada jueves que hicieron Bey y Roberto. Un saludo desde Gallosa. Y bueno, a esos ponedores, un saludo.
Buenas noches. Gracias. Desde Ibiza. Somos ponedores.
Desde Benidorm. Bueno, si no fuera por vosotros, ¿qué sería de estar aquí toda la noche, Lea? Soy grande. Pulpo y Bea. Bueno, un saludito a todos los conserjes y seguratas de la noche. Venga, buenos días, ponedores.
Muchísimas gracias por estos mensajes que hemos recibido en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Anota 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio, nuestro teléfono directo para entrar y contarnos cómo estás poniendo las calles ahora es el 950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recopilando información, hoy te preguntamos en facebook.com/poniendolascalles cómo nos has descubierto, cómo estás escuchando la cadena COPE, cómo llegaste a nosotros. Y también estamos pidiéndote que le demos la bienvenida a Alejandra Estévez. Nos va a acompañar durante todo el verano. Hoy hay en juego 15 CDs. Los Pretenders, 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo acompañándote en este 2 de julio de 2018. Hay tanta gente ahora mismo poniendo calles, tanta gente alrededor de COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está aquí, en COPE.
Estamos preguntando cómo nos has conocido, cómo sabías que en COPE estamos ahora poniendo las calles. Y Gus Coca nos dice: buenos días, Pulpo y compañía, por aquí en Almusafes, trabajando en la Ford. Yo os conocí gracias a un compañero. Perdón, no que me quedo nada. Sin voz.
Madre mía, cómo has dejado la mesa.
Me comentó que erais un programa muy enrollado y nos engañó. No, la verdad que es un lujo trabajar y escucharos. Cuánta compañía, un abrazo y saludos. Antonio Valencia Roda: buenos días, llevo 3 años como ponedor, os conocí por amor. Me casé con la mujer más maravillosa del mundo. Qué ella bien. De Goja Granada y yo de Majadahonda, Madrid. Así que todos los viernes rumbo a Gojar y todos los lunes a Madrid os escucho a eso de las 3:30 de la mañana.
¡Qué bien!
Rafael León Salvador: tenemos chica nueva en la oficina. Correcto. Bienvenidas, Alejandra. Gracias, Rafael. Mi primer contacto con vosotros fue por casualidad, ya hace bastantes meses, volviendo de Barcelona hacia Zaragoza buscando una emisora y desde entonces ya enganchado. Claudia Morales: hola, yo ya escuchaba en Buenos Días, Pulpo, y cuando escuché que ibas a estar en COPE pensé: ¿y ahora cómo será el programa que hará ahora? Y no me defraudaste. Es más, antes te escuchaba de 5 a 6 y ahora te escucho las 2 horas. Seguir así, poniendo las calles y acompañándonos en estos madrugones. Saludos de una ponedora.
Muchas gracias. Qué cantidad de gente de un lado a otro, desde Cadena 100 hacia aquí, hacia COPE. Muchísimas gracias. Dice Ela, Ela, Ela. Dice: Pulpo, me ha encantado el mensaje. Sois la boya con P de pollo. Qué bueno, por favor. Nos han encantado los mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. 5:17, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué te parece nuestra nueva chica a la oficina, eh?
Te soy sincera, te veo sí. Muy bien acompañada.
¿A que está muy bien?
Sí,
y lo hace súper bien, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Y ese primer día que estará con muchísimos nervios.
Se está poniendo rojilla.
Ya, le he preguntado lo de la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Se me ha quedado un poquito así como que eso que no es para ella, ¿eh?
No me lo esperaba, no me lo esperaba.
Yo creo que te lo vas a pasar muy bien aquí.
Claro que sí.
Bueno, ¿qué tenemos por delante a partir de las 6?
Bueno, pues muy pendientes, Pulpo, del barco de la ONG Open Arms. Como sabes, el buque con 60 migrantes a bordo ha puesto rumbo a nuestro país, concretamente a Barcelona, precisamente después de que Italia y Malta hayan vuelto a negar la acogida de inmigrantes en sus puertos. Un asunto, el de la inmigración, Pulpo, que está afectando, como sabes, a todos los países, especialmente a Alemania, porque el partido de la canciller alemana Angela Merkel está en la cuerda floja tras la dimisión esta noche del ministro del Interior de este país y presidente del partido Unión Social Cristiana. Así que a ver cómo acaba todo esto. Y también atentos a los últimos días de campaña de los 6 candidatos que presentan para liderar el Partido Popular que ha dejado Mariano Rajoy. Vamos a actualizar todas estas noticias en nuestra mesa de análisis y de debate con Ignacio Camacho, Gloria Lomana y Paco Rosell para analizar toda la actualidad informativa de este primer lunes de julio.
Muchísimas gracias, Mar Gómez.
Gracias a ti.
Que tengas buen día.
Igualmente.
5:19, hora menos en Canarias, es lunes 2 de julio, Santos Proceso y Martiniano, Mártires y Ciro, Confesor. Bueno, como cada semana a esta hora, los ponedores sois los que elegís al artista de la semana. Esta semana que empieza, le vamos a hacer el protagonismo a los Bee Gees. Ha sido Tania Laredo, desde Ávila, la que nos ha sugerido a este grupo, ya que le recuerdan al verano. Nos comentaba que ha sido el grupo que siempre ha ambientado las barbacoas de sus padres, y ahora dice que les une este programa de radio poniendo las calles y que toda la familia son ponedores. Esta semana, artistas de la semana, los Bee Gees. Todos los días una canción diferente, todos los días una historia de esa canción o de la del ponedor que la pida. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? Deep is your love. I really need to learn. Los Bee Gees, artista de la semana aquí en Poniendo las Calles, Tania Laredo, nos escucha desde Ávila y fue la que eligió el grupo Los Bee Gees. 5:23 de la mañana, ahora menos en Canarias. Alejandra Estévez nos va a acompañar durante todo el verano y se va a encargar también ella de leernos los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, porque hoy estamos preguntando cómo nos has conocido, cómo has dado con nosotros, cómo te has convertido en ponedor de calles, desde cuándo nos escuchas, cómo estás aquí con nosotros. Y la verdad que estamos alucinados de la cantidad de mensajes que hay. Recuerda que entre todos los mensajes que dejéis en facebook.com/poniendolascalles vamos a regalar 15 CDs de mi colección personal. Hoy, 5 de ellos, por ejemplo, Enrique Iglesias, Depeche Mode, Britney Spears, David Bisbal, el último disco, y The Best of Love, un doble CD de canciones de amor súper bonitas de todos los tiempos.
Kiko Kikus dice: buenas noches, Alejandra y Pulpo. Yo os conocí de potra. Normalmente tiraba de podcast, de programa de radio comercial y otros aficionados. Y una noche no me acordé de descargar y buscando, como dicen en un programa, hasta que no se oscurece el túnel, del todo no aparece la luz y esos fuisteis vosotros. Joan Batis Bouet dice: Alejandra, no me has nombrado. Eres auténtica, Alejandra. Disfruta, guapa. Lo siento, es que hay tantos mensajes, Pulpo, tantos que
no se pueden leer todos, claro, y entra muy rápido.
Pero muchas gracias por escribirnos dos veces y por ser un ponedor. Francisco Barragán Salado: buenos días, ponedoras. Bienvenida, Alejandra. Saludos desde Umbrete, Sevilla, en Panadería Salvador El Puchero, haciendo el mejor pan de Aljarafe. Soy ponedor, a ver si te enrollas con los CDs, Pulpo. Todo el mundo quiere los CDs.
Hombre, claro, todos los días vamos a estar regalando CDs, pero hoy estos 15 alguien se los va a llevar de entre la gente que nos deje su mensaje en facebook.com/poniendolascalles.
José Antonio Cuello Sánchez: buenos días. Pues desde hace muchos años escucho la COPE todas las noches, así que cuando nació el programa yo ya era ponedor, diplomado por supuesto. Un abrazo y la bienvenida a la nueva estrella, Alejandra. Muchísimas gracias,
muchas
José
gracias.
Antonio.
Muy bien.
Manuel Velasco Cansado dice: de grabaciones hice zapping y escuché una voz que me resultó familiar y aquí sigo desde hace casi 3 años. Bienvenida a la familia, Alejandra. Muchísimas gracias, Manuel.
Y cuéntanos el último, Alejandra.
Daniel Martínez Ferrer: una vez antes de levantarme me desperté y empecé a escuchar este pedazo de programa. Ahora me acompañáis al trabajo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Un abrazo a la gente que no puede dormir. Un abrazo a la gente que está trabajando y levantando España. Yo soy el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor.
Pues sí, mira, Pulpo, o sea, tú y yo muchas veces cuando decimos, tendríamos que tener más tiempo para jugar.
Pues
¿no?
Sí, ¿sabes? O sea, tiempo para jugar. Es que el juego en la vida es fundamental.
Es fundamental, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, pues hay épocas en las que se tiene más tiempo, pues eso, para compartir con la familia, con los amigos. La Navidad es una de esas épocas, o ahora el verano es tiempo en el que los más peques, sobre todo, disponen de más tiempo para el ocio. Por eso, hoy vamos a hablar de jugar, pero no de videojuegos, sino de los de toda la vida, de los juegos de mesa. Pensamos que la tecnología ha matado este tipo de juegos, pero no es así, y los datos lo demuestran. El año pasado se vendieron un 30% más. A los padres cada vez les gusta más porque se dan cuenta que es una forma de compartir con sus hijos pues un buen momento y con los amigos. Uno de los grupos más fuertes en este sentido es Devir, que uh-huh. ocupa el podium de permanente de ventas con juegos como Catán, Carcassonne, Código Secreto, Fantasma Blitz, Susy Gold, uh-huh. entre otros muchos. Y acaban de sacar uno que nos, a mí por lo menos me llamó un montón la atención cuando te lo dije, me dijiste, ¿eh? Se llama Picnic y nos parece muy adecuado para el verano. Uh-huh. Un dato más para que nos hagamos en la idea de la importancia de esta industria. Solo en España, Devir vende alrededor de 400.000 juegos al
¿Qué
año.
¿Qué dices?
Joaquín Dorca es el responsable de marketing de esta empresa.
Joaquín Dorca, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Qué ilusión que estés con nosotros, de verdad, ¿eh?
Bueno, aquí a primera hora.
Uh-huh. Oye, ¿de pequeño cuál era tu juego favorito?
Ah, esta es una buena pregunta. Yo siempre he jugado con soldados.
Okay, bueno.
Pero con soldados con daditos. Y uh-huh. empecé a jugar con uno que se llamaba el Metauro, que es un juego prehistórico, de los años 60. Pero he jugado a Subbute, he jugado a canasta, he jugado al bridge, he jugado a todo.
Yo, la verdad que tengo que decir que tengo una hija maravillosa que tiene 16 años y que desde bien pequeñita siempre le ha hecho la cobra a las videoconsolas y a los productos electrónicos y nos hemos centrado en casa más en los juegos de mesa. A mí me apasionan, creo que son maravillosos. Ahora mismo, ¿cómo está el mercado de juegos? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, España es un caso aparte porque es de los que mejor ha madurado y más rápido de Europa y del mundo. Es decir, aquí la gente se ha tirado a jugar a juegos de mesa de forma mucho más rápido que en otros sitios que dirías que estarían más preparados,
sí.
como Italia, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Pero toda la industria está creciendo de una forma muy potente. Está creciendo cifras del 20 y del 30% y en sitios como Latinoamérica se está prácticamente doblando cada año.
Es una auténtica gozada, pero fíjate, del mismo modo que el vídeo no mató a la estrella de la radio, gracias a Dios, sí. La tecnología tampoco ha acabado con los juegos de mesa, ¿eh?
No, hubo un momento en que todo el mundo, incluso dentro de la industria...
Entró en pánico.
Sí, entró en pánico. Yo recuerdo hace 10 años que la gente decía, oh, es que no solo los juegos, incluso los juguetes.
Ya, se acabó.
Decía por Navidad, no, pero es que solamente regalan pantallas a los niños, no regalan juguetes, no regalan juegos. Pero esto yo lo comparo con cuando salió la máquina de coser, que supongo que se regalaron muchas por Navidad durante la temporada,
claro.
Pero luego no es un regalo. O sea, a mí un teléfono móvil no es un regalo, es una cosa que me recuerda al despacho.
Claro.
Es decir, claro.
Buen dardo has lanzado, ¿eh?
No, lo digo en serio y además lo digo de buena fe. Es decir, son cosas que tienen su momento y el juego presencial, el juego de tablero, pues tiene esto, que en realidad lo que estás vendiendo es que la gente puede estar junta. Y esto es lo que más hace falta en este momento, yo creo.
Es que es verdad, es que un juego de mesa, al final del recorrido tienes a alguien delante y con un poco de suerte, si es un juego amplio, tienes a otra persona a la derecha y a la izquierda. Con lo cual, es un gran momento agradable en casa y con la familia y con amigos.
Mira, por un lado, hay la comparación esta, continúa con el videojuego, que yo no quiero tener más porque siempre me preguntan lo mismo. Pero hay una cosa que es muy interesante. Se ha hecho un estudio por parte de la Fundación La Casa acerca de las cosas que hacen más felices a las personas.
Uh-huh.
Y sobre una disciplina que es la economía de la felicidad. La segunda cosa que para los españoles les reporta una mayor felicidad es jugar con los amigos después, sí, de salir de copas.
Sí.
Mucho más que incluso hacer deporte, ¿eh? Mucho, sí, más que ir al cine, mucho más que ver una serie de televisión. Porque compartes una serie de experiencias, tienes todos el foco en la misma cosa, es una cosa que acaba completa, todo el mundo lo disfruta, y más con los juegos, no solo nuestros, ¿eh? Con lo que se considera lo que es el juego contemporáneo, el juego moderno, que están mucho más adaptados a la vida que llevamos, ¿no? Que se juegan en menos de una hora, etcétera. Y ha sido una revolución que nosotros lo que hacemos es perseguir al mercado, de hecho. El mercado está muy, muy caliente.
Está muy bien. Oye, y que estás jugando, te estás divirtiendo, te estás riendo, y también estás aprendiendo.
Sí, y además hay una cosa de los juegos nuevos que no están basados tanto en el azar como era antes, que era cuestión de tirar los dados y dar vueltas ya sabemos cómo eran, que es la toma de decisiones. No solo que están aprendiendo, es que además es aquello de la cultura del fracaso. O sea, cuando has perdido un juego porque te has equivocado en las decisiones que has tomado, evidentemente quieres jugar otra partida, porque cada partida que juegas estás aprendiendo del juego, estás aprendiendo a tomar una decisión o la otra, y como cada partida es distinta, porque estos juegos vienen de forma que cada planteamiento es distinto, pues bueno, es una forma de bueno, es un cebo para intentar aprender muchas más cosas.
Estamos hablando con Joaquín Dorca. Es que trabaja en Devir. Es una empresa que solamente en España vende alrededor de 400.000 juegos al año. Es una cifra espectacular. ¿Desde cuándo, por ejemplo, estáis arrasando con algún juego en concreto? Porque creo que el primero, todo empezó con el Real de Ur, ¿no?
Ah, bueno, el Real de Ur no lo he comercializado porque tiene 3.000 años. Ah. Pero nosotros empezamos con un juego del Señor de los Anillos en el año 2000, de Rainer Nitzia, que es un autor alemán bastante importante, o muy importante, que era el primer juego cooperativo que salía. Era un juego en el cual todos los jugadores intentaban destruir el anillo en contra de Sauron, que se movía por el tablero.
¡Ah, qué bueno!
Sí, después empezamos luego con Catán, que salió en el año 2000 para nosotros, y Carcassonne, y bueno, desde entonces, en este momento sacamos 50 juegos al año. Uh-huh. O sea, que es una... Intentamos satisfacer a todos, porque a todo el mundo le gusta jugar, pero no a todo el mundo le gusta jugar a lo mismo, ¿sabes?
Qué bueno. Oye, me llega una pregunta de un ponedor que nos está escuchando desde Valladolid. Doy la bienvenida a Enrique Olmedo. Me dice, Pulpo, pregúntale si él conoce el juego de Catán, que creo que es un número uno en ventas.
Sí, bueno, lo editamos nosotros en catalán, castellano y portugués. Uh-huh. Y es el padre de todo esto. Uh-huh. Es el primer juego que... se basó en la toma de decisiones, que cada vez el tablero es distinto, que dura menos de una hora y que hasta el final de la partida nadie está seguro de quién va a ganar. En la última ronda normalmente todo el mundo puede ganar, por lo tanto hay mucha tensión y la gente se lo pasa muy bien.
Joaquín, ¿se nota un incremento de venta cuando llega el verano, cuando la gente está más ociosa y en vez de estar pues haciendo otras cosas, pues piensa que un buen juego puede ser una buena manera de divertirse?
Está habiendo un cambio de cultura en este sentido. Hace mucho tiempo que la industria intenta que la gente en verano juegue a juegos de mesa, pero había el mantra de que era un deporte de invierno, esto de los juegos de mesa. Uh-huh. Esto ha cambiado bastante, sobre todo, fíjate que nosotros te he dicho que sacamos 50 juegos al año, sacamos prácticamente uno por semana.
Madre mía.
Entonces, por verano hay un repunte, sobre todo hay un repunte en lo que son los torneos casuales. Nosotros organizamos muchos torneos a lo largo de toda la geografía española y montamos campeonatos de España, montamos presentaciones y notamos mucha más asistencia de familias en verano. Uh-huh. Esto está claro.
Y ahora en verano llega el picnic. Me imagino que esto es una palabra muy descriptiva de lo que se va a poder hacer, ¿no?
Bueno, es un juego. En nuestro catálogo necesitábamos juegos así fáciles de llevar en el bolso para toda la familia y fácil de explicar y que inmediatamente se pudiera jugar. Y sí, es un juego en el cual vas poniendo unas cartas que tienes que quedarte sin cartas en la mano, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y tú vas a un palo, y el palo puede ser el bocadillo o el pastel o elementos de estos de picnic, y tienes que ponerlos correlativamente en el pozo. Lo que pasa es que, claro, como los dos también, pues te van cambiando el número que tienes que poner. Es un juego en el cual yo soy muy malo explicándolo, soy peor jugándolo, pero que a la gente le va a gustar porque es fácil de jugar con toda la familia, de abuelos a niños pequeños.
Fíjate, Joaquín, otra de las cosas que me llama la atención es tener la capacidad de inventarse un juego, ordenarlo, darle forma, hacer el manual de instrucciones, la forma de juego, ensamblarlo en una caja. ¿Cómo se crea un juego? ¿Son cuatro colgadas que os sentáis en una oficina y os inventáis el juego?
No, qué va. Esto se ha convertido... La gente tiene la idea de que o se hacen en casa, es decir, dentro de la compañía, o viene un inventor con un juego acabado.
Qué bueno, lo vende, ocurre. O vende la idea.
Sí, que a veces ocurre. Ajá. Pero no, ahora los juegos son de autor, es decir, es como un libro en este sentido.
Qué bueno.
Es un señor que lo hace y él cobra sus royalties y él cobra sus derechos y él cobra su adelanto,
claro,
etcétera, uh-huh, los derechos mundiales, o si se lo ha vendido antes una compañía socia nuestra en Alemania o en Estados Unidos, esta gente nos licencia y juega a nosotros. Pero fíjate, por un lado es como la industria del libro, es decir, que hay un autor, como García Márquez o como
sí,
sea,
uh-huh,
pero por otro lado el desarrollo es casi como una película, porque interviene un montón de gente. Interviene el diseñador, existe la redacción del reglamento, existe el diseño gráfico, hay un ilustrador, hay un proceso de producción muy sofisticado, porque a veces lleva piezas de madera, piezas, claro, de plástico, tiene que corresponder a un precio, no puedes poner más contenido del que tiene que tocar, y intervienen en la elaboración de un juego, pues fácilmente, mínimo una docena de personas, y normalmente unas 20.
¡Qué gozada!
O sea que,
qué gozada.
Sí, es fantástico.
Y ya cuando...
Tengo el mejor oficio del mundo.
Yo creo que sí, porque Joaquín, cuando ya parís la criatura y todavía no lo habéis comercializado, allí en las oficinas, sé sincero, por favor, ¿os habéis puesto a jugar lo que habéis inventado?
Todo. Qué, o sea, bueno, nosotros jugamos solo de prototipos que no vamos a editar.
Es que no me imagino esa oficina, por favor.
Bueno, pero es que hay que probarlos. A ver, ahora en este momento yo juego mucho menos. Pero el departamento de desarrollo de producto, o sea, de edición y producción, primero que se mira la mayoría de prototipos que nos envían, después de leer el reglamento, pues se jugarán pues un 20% de los prototipos que nos llegan. Pero además, todo lo que cogemos de nuestros socios internacionales, primero lo jugamos. Vemos si, no tanto si nos gusta personalmente, si el juego funciona, si hay nicho para, o sea, si hay una tipología de jugador,
claro,
que en este momento hace tiempo que no sacamos un juego como este, qué mecánicas tiene, si la dinámica es atractiva, si tiene que ver con el tema. Bueno, todo esto vemos que es nuestro trabajo.
Qué bien. Oye, un placer conocerte. Lo que pasa es que eres muy joven. Te iba a preguntar si tú has llegado a conocer los juegos reunidos Hyper.
Hombre, mira, tengo 56 años, casi los diseñé yo.
¿Qué me estás diciendo, por favor? Que yo tenía la caja más grande. Que no me lo puedo creer, que me gustaba hasta los huequecitos que le hacíais en la caja para meter las fichitas y la,
bueno,
que daba vueltas.
Y las cajas aquellas de plástico rígido que iban dentro del europeo.
Sí, sí.
Fabuloso.
O sea, es que no me lo puedo creer. O sea, es uno de los inventores de los juegos reunidos Hyper. Me parece increíble. Ah, y el Lince de Educa también me gustaba mucho.
Bueno, claro. Sí, la gran cacería, que ahora no los dejarían sacar porque irse a pasear por el monte a matar especies protegidas.
Es verdad.
Es lo que hacíamos cuando teníamos.
Es verdad. ¿Cómo ha cambiado todo, eh?
Sí.
Joaquín, que os vaya muy bien. Gracias por inventar estos juegos que tanta compañía hacen a las familias, que nos gusta, pues, muchísimo. Y si un día vienes por aquí, por Madrid, que te pilla, te vienes al estudio y jugamos.
Sí, me vengo, os traigo los juegos y hacemos las partidas.
Cuando quiera, Joaquín. Un abrazo enorme. Mil gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Sí. Joaquín Dorca, responsable de marketing de DeVir, Juegos DeVir. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La vía de migraciones se consolidando como una de las principales del Mediterráneo.
Está pasando.
Y te cuento que uno de los miembros de la manada intentó este lunes obtener su pasaporte en una comisaría.
¡No!
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Rey.
Y el presidente del gobierno está ya en Bruselas, participa en la reunión de los líderes socialistas.
Estás en COPE.
Doy la bienvenida a Milagro Milagro. Nos acaba de seguir en facebook.com/ poniendo las calles. Y a Manuel Baliño Silvestre, Ángel Heredia Gil, Isabel Fernández Álvarez, Leticia Navas Romero, Juan Carlos Rivas Cortés, Herme Cabrera Martín, Daniel Martínez Ferrer y Juancho Amador. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles. Y hay ponedores que también nos dejan mensajes de cómo nos han descubierto.
Dice Isabel Fernández Álvarez, os acabo de incluir en mi vida. Hola a todos, Pulpo y Alejandra. Os he conocido gracias a mi chico, que os lleva escuchando hace mucho tiempo. Hoy me he decidido a estar con vosotros. Hoy tenéis una nueva ponedora de calle. Muchos besos, Isabel de Gijón. María del Carmen Durán, buenos días Alejandra y Pulpo. Yo ya hace 3 años que os conocí, soy limpiadora y empiezo muy, muy tempranito. Me alegráis estas 2 horitas, un saludo y muchos besos, os quiero.
No puedo más, debería
estar cansado de tus manos, de tu pelo y de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina. Siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas. No me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti.
Acompañando a la gente que se levanta ahora, que comienza su jornada, y por supuesto acompañando a los que ya llevan unas cuantas horas trabajando y levantando el país. La gente de la limpieza, la gente de la protección, la gente que está haciendo el pan, la gente que está con los camiones, con los repartos. Nuestro abrazo aquí, cabemos todos, y por supuesto la gente que está pasando por un mal momento y la gente que está enferma. Oye, escucha la radio y le damos un poquito de vida, y eso a mí me hace muy feliz.
José Antonio Guzmán Alañón dice: buenos días y bienvenida Alejandra. Os conocí desde el principio del programa porque suelo madrugar para adelantar algo de trabajo y no falla el escucharos, aunque sea un rato tomando el café. Paz Espe, buenas noches desde Ecuador. Buenos días, España. Llevo 3 años viviendo en Ecuador y os descubrí porque, como me voy a la cama de toda la vida, escucho la radio. Aquí son 7 horas menos que y coincide con vuestro programa. Así que os descubrí por casualidad, pero llevo enganchada a vosotros desde entonces. Me entretenéis muchísimo. Un besazo enorme.
Muchísimas gracias por todos los mensajes. Recuerda que nos vamos a quedar con uno de todos los que compartáis en facebook.com/poniendolascalles. Pasa, Miguel Ángel. Y vamos a regalar esos 15 CDs de mi colección personal enseguida, en cuanto finalice con Miguel Ángel Almodóvar a las 6 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Que además me dice Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro colaborador nutricional y gastronómico, que quiere hablarnos del azafrán como eficaz antidepresivo sin efectos secundarios. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días. Pues hay que empezar diciendo que, aunque para el mundo occidental el uso del azafrán como herramienta terapéutica es relativamente reciente, algunas de sus propiedades medicinales ya eran conocidas desde ancestrales tiempos. En la medicina tradicional persa, por ejemplo, era habitual el uso del azafrán para problemas de garganta, trastornos menstruales y reducción de inflamaciones. También tenía aplicaciones variadas en la medicina ayurvédica, usándose para tratar el asma, la artritis, los resfriados y también como afrodisíaco y adaptógeno. Pero la ciencia tradicional occidental ha descubierto no mucho que además de esos potenciales valores tradicionales que se le atribuían, los estigmas del azafrán contienen un carotenoide llamado crocina que ejerce una acción beneficiosa, muy beneficiosa, en los cuadros de depresión leve o moderada y que también puede ser muy útil para paliar los efectos negativos del estrés y de la ansiedad, problemas típicos de nuestro tiempo. Propiedades antidepresivas son tan eficaces que algunos científicos incluso las comparan con el efecto de medicamentos que contienen imipramoína o fluoxetina. La fluoxetina es más conocida porque es el componente, digamos, fundamental del Prozac, y huelga decir que sin ninguno de los efectos secundarios habituales, que suelen ser nerviosismo, dificultad para respirar o tragar, convulsiones, pérdida del deseo o capacidad sexual, dolor articular, fiebre, alucinaciones, en fin, efectos secundarios varios. En un ensayo aleatorio doble ciego realizado muy recientemente se ha concluido que el efecto del extracto de estigmas de azafrán fue similar a la de imipramina en el tratamiento de la depresión leve o moderada, pero sin los efectos secundarios de este, que suelen ser sequedad en la boca y sedación. Otro estudio también pone de manifiesto que el extracto de pétalo de azafrán ha proporcionado resultados positivos para el tratamiento de la depresión, muy similares a los que se consiguen con la fluoxetina, digamos el Prozac con nombre comercial. Respecto al modo de acción del azafrán, se piensa que el safranal y la crocina inhiben la recaptación de la dopamina, norepinefrina y serotonina. Así, al permanecer la serotonina más tiempo en el cerebro, se estimulan los efectos positivos, ayudando a hacer frente a la depresión y a los estados de ansiedad. En definitiva, que los estudios no dejan lugar a dudas sobre la capacidad ansiolítica y antidepresiva del azafrán.
Es muy curioso, Miguel Ángel, fíjate, 5:46 de la mañana, ahora menos en Canarias, y es que además todo esto es bastante caro.
Pues al margen de esta acción antidepresiva que acabamos de narrar, la investigación científica no deja de evidenciar nuevas propiedades del prodigioso azafrán. También se ha descrito su acción como antioxidante, porque estas sustancias, la crocina, la piricrocina, la crocetina, el safranal, eliminan radicales libres y reducen el estrés oxidativo. En definitiva, envejecemos porque nos oxidamos, y es especialmente interesante por el efecto que tiene el neuroprotector para mejorar la memoria y el aprendizaje. Se cree además que tiene una potencial acción anticancerígena que tendría que ver con la modulación de la actividad antioxidante de las células tumorales, pero también es analgésico y útil para el tratamiento del síndrome premenstrual y hasta, dicen, esto habrá que probarlo, afrodisíaco. Un estudio piloto que se ha dado a conocer estos días señala una mejora de la función sexual al aumentar el número y la duración de las erecciones en 20 pacientes. No es demasiado amplio la investigación, pero es evidente que, bueno, a lo largo de 10 días pues se pudo notar una mejoría evidente en estos pacientes. Para cerrar y concluir, el azafrán es rico en vitamina C y B6, tiene una alta concentración de magnesio, potasio y hierro, es digestivo, anticonvulsivo y eficaz contra el estrés y el insomnio.
Está muy bien, Miguel Ángel, fíjate, hay una ponedora que me está escribiendo en Facebook y me dice, Pulpo, estáis hablando del azafrán, dice que además de antidepresivo, el azafrán tiene otras aplicaciones para la salud, ¿no?
Bueno, es caro relativamente porque lo usamos mal. Eso de las pizcas de azafrán hay que irlo olvidando. Esto de echar las hebras, lo que hay que hacer es una infusión. Lo mismo que con el té o que con cualquier otro producto. Tú infusionas y luego esa infusión es la que utilizas, por ejemplo, para echarle una paella en lugar de utilizar el maldito colorante este que ha sustituido al azafrán. Entonces no es caro si lo utilizas en infusión.
Bueno, eso es sorprendente. ¿Quién da más? Pongan azafrán de verdad en sus platos y déjense de colorantes del 3 al 4. Para abaratar costes, prepárenlo en infusión como si fuera un té. Funciona perfectamente. Miguel Ángel, gracias por tu visita.
Gracias.
Hasta ahora.